maestro Giovanni. Mari, te escuchamos.
Bueno, gracias, Hugo. Se celebró el 15 de mayo el Día del Siciliano en el mundo. Mis raíces son sicilianas.
No es italiano, siciliano.
Siciliano, sí.
Italiano, pero siciliano,
claro,
en particular.
¿Por qué es esto? Porque coincide con la fecha en que en 1946, mediante decreto real del rey Humberto II de Italia, nace la región siciliana con plena autonomía. Y los italianos son muy defensores de sus regiones, muy defensores de sus regiones. Para que nos cuente qué cantidad de sicilianos hay en el mundo, qué hace la Asociación de Familias Sicilianas en nuestra capital, estamos en diálogo con su presidente, José Prestifilippo. Buen día, José, bienvenido a la mañana de la radio.
Hola, Mari, buongiorno.
Buongiorno. Radio que conoces, porque estamos esperando a ver cuándo puede volver el programa de los sábados a nuestra emisora.
Sí, y la gente nos pregunta, y bueno, volveremos cuando tendremos que volver.
Claro, hasta ahora
no tomamos un descanso.
Es así. No tenemos novedades sobre nueva programación, así que bueno, cuando tengamos noticias, indudablemente estarán ustedes nuevamente con toda la realidad de Sicilia en Paraná.
Bueno,
a través de la radio.
Puede volver a la radio que uno quiere tanto como el ET14, ¿no?
Así es.
La queremos mucho, el ET14, y a todos los que trabajan ahí. Un poco los extrañamos también.
Claro que nos extraña, sí, sí.
Yo te estaba escuchando un poco el resumen de lo que estabas diciendo sobre el Día del Inmigrante Siciliano o del Siciliano en el Mundo. Bien hiciste referencia al 15 de mayo de 1946, el último rey de Italia, porque el rey de mayo le decían, porque duró un mes solamente, después fue abolida mediante referéndum la monarquía, promulgó un estatuto de autonomía de Sicilia que le dio amplias prerrogativas. ¿Por qué? Porque en Sicilia había un movimiento independentista bastante grande y esto un poco aplacó las cosas, ¿no? Para mantenerlos dentro de Italia, a Sicilia. Y bueno, ese día, 15 de mayo, nace la región siciliana dentro del marco jurídico italiano. Después, cuando viene la República, la Constitución Republicana de 1948 también incluye este estatuto, que tiene muchas prerrogativas. Vos sabés que el Parlamento siciliano es uno de los más viejos del mundo y algunos dicen que es el más viejo. Se toma como una fecha 1097, más o menos, la fecha de la creación del Parlamento siciliano. Y el único parlamento que hay en Italia es el de Roma y el de Sicilia. Todos los demás son consejos regionales, no tienen la característica de Sicilia, ¿no? Bueno, y ese día, como es el día, vendría a ser como un día patrio o un día nacional para Sicilia, algo así, se toma como el Día del Siciliano en el Mundo. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de sicilianos, como grandes inmigraciones también de otras partes de Italia, tuvieron que irse del país debido a guerras, debido a situaciones económicas penosas o por tantos otros motivos. La gran inmigración que aquí en Argentina vino de la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX.
Ahí vino mi abuelo también.
Tu abuelo,
mi abuelo con sus padres. Sus...
Para sí. Esa época. Bueno, acá para ser más preciso, de Sicilia vino una gran inmigración de un pueblito que se llama Leonforte,
sí,
en el medio de la isla, en la provincia de Enna, hoy provincia de Enna, antiguamente la provincia de Catania, donde se establecieron entre unas 400 y 500 familias. Se cree que en Paraná, eso no se sabe, porque no se sabe a ciencia cierta, puede haber 50.000 descendientes de Leonfortés en Paraná.
¿De Leonfortés?
Sí, eso se dice, puede haber 30.000, algunos dicen 40, algunos dicen que son más, que se establecieron, pero por los años que han pasado puede llegar a esa cifra, solamente en Paraná. ¿Y sabe cuánto tiene el pueblito, la localidad en Italia, en Sicilia? 13.000 habitantes nada más. Eso te da la pauta de la importancia que tienen los sicilianos en esta ciudad, que dicho sea de paso, es la comunidad más grande dentro de la comunidad italiana, ¿no? Y creo que de las otras también.
Y hace algunos años...
se quedaron en Viale, muchos sicilianos. Ya como te decía, la mayoría de Leonforte, pero también vinieron de otros lugares, de la provincia de Enna, por ejemplo, de Troina, apellidos muy conocidos en Paraná como Barbirotto, Squilacci, Gianbertoni, Marino, son de Troina, y de Leonforte ni hablemos, ¿no? El Castro Giovanni,
claro.
El mío, sí, de ahí, Filippo, sí. Hilardo, Cali, Mule, Bacaluso, Y podríamos seguir diciendo un montón para no olvidarme de algunos, también Grasso, que han hecho en la ciudad, que se han hecho en la ciudad, son apellidos conocidos también.
Y cuando uno está allá, José, no nota diferencia, somos tan parecidos. Seguimos manteniendo una cantidad de costumbres, gestos. Nos encontramos realmente con nuestras raíces viajando a esta región de Italia.
Mira, yo lo que te puedo decir, y lo que vos decís es cierto, es que el siciliano es muy cálido, es como el entrerriano. Uh-huh. Es muy hospitalario, tiene ese sentido de familia fuerte, de lealtad también, por eso dice cuando uno traiciona, para un siciliano lo peor que pueda haber, uh-huh. ¿no? Ese sentido de la lealtad en las relaciones también. Aparte Sicilia es la región más grande de Italia, con hermosas tierras, vos que conocés bien ahí, uh-huh. lo que tuvimos alguna vez oportunidad de estar,
sí.
Es preciosa la Sicilia, es preciosa, la gente es muy buena, la comida ni hablemos, ¿no?
Y es emocionante pensar que esos mismos lugares, porque está todo tan conservado, vieron nuestros abuelos, pisaron nuestros abuelos. Nacieron ahí.
Y algunos no pudieron volver más.
José, vos que nombraste a Leonforte hace muchos años, se firmó también una hermandad entre Paraná y Leonforte.
Hay un hermanamiento, en italiano se llama gemelaggio, viene la palabra, que es el hermanamiento entre ciudades. Mm. El 11 de enero de 1991 se firmó un hermanamiento entre la ciudad de Leonforte y Paraná, por la gran cantidad de descendientes que hay acá, ¿no?
Claro.
Hay que recordar a don Francisco Macaroni, ¿te acordás?
Sí.
Don Salvatore Macaroni, me parece que era. No me acuerdo el nombre uh-huh. de que vino de Italia. Tío de don Francisco Macaroni de aquí. Hay que recordar el
barrio Macaroni. ¿Cuándo se firmó?
También de un leonfortés también, ¿eh?
Uh-huh.
El nombre. Y ahí estamos con ese hermanamiento. Esperemos que siga adelante. El año que viene, el 11 de enero, vamos a cumplir 30 años de hermanamiento.
Uh-huh. Y aprovechando tu presencia acá, José, ¿cómo está el trámite de la ciudadanía? ¿Qué pasa con eso?
Vos te acordás que en el programa nuestro siempre hablaba el cónsul.
Sí.
El cónsul italiano en Rosario.
Que mandó saludos ahora el viernes también.
Todo, ¿no? El tema de la ciudadanía sigue sus pasos, lo que pasa es que el consulado, por la cuestión de que todos estamos en cuarentena, ha reducido muchísimo sus actividades. No obstante eso, el cónsul nos manifestó varias veces que se ha agilizado muchísimo en lo que estaba anteriormente.
Años era, el trámite de ciudadanía llevaba años.
Queda mucho por hacer porque no es fácil, tienen poco personal. Ellos lo único que hacen es recabar toda la información en Rosario. Uh-huh. Cuando digo Rosario, porque hay consulados que pertenecen a esta zona, que son las 6 provincias del litoral argentino y el norte de la provincia de Buenos Aires. Se recaba toda la información y después esa información que tiene el consulado la manda a Roma y allá se decide, ¿no? Y ahí va el proceso, ¿no? El Ministerio del Interior de Italia.
Uh-huh.
Pero está ahí, ha mejorado bastante a lo que estaba 3, 4, 5 años atrás, pero todavía queda muchísimo por recorrer. Uh-huh. Por falta de presupuesto no está todo el personal y por un montón de motivos también que ha aplicado el cónsul en el programa que teníamos, o que tenemos ahí en el ET14, ¿no?
Uh-huh.
O a través de los medios.
Hay que tener paciencia para obtener la ciudadanía. Hay que tener mucha paciencia para obtener la ciudadanía.
Hay que tener paciencia. Los que quieran en el tema de ciudadanía, el cónsul nos dijo que entren a la página. Y el comité es el comitato per l'italiano all'estero, comité para los italianos del exterior, que es un cuerpo asesor del consulado, elegido por los italianos que viven en la zona de la circunscripción del consulado, que entren a la página del Consulado General de Italia en Rosario, está en español, por supuesto, así como en italiano, y ahí están todos los requisitos para los que quieran obtener la ciudadanía italiana. Está todo, y todos los procedimientos.
Muy bien.
Incluso el consulado iba a hacer, no sé si lo hizo, un video explicativo para que la gente, porque a veces la gente se confunde mucho con ese tema. Incluso para los pasaportes, aquellos que ya son ciudadanos y quieren sacar el pasaporte o renovarlo.
Uh-huh. José, no podemos dejar de hablar del impacto que ha tenido el coronavirus en Italia, que hoy abre bares, restaurantes y peluquerías, de a poquito va abriendo algunos espacios. ¿Qué noticias hay del impacto de la pandemia en Sicilia?
Bueno, en Sicilia no golpeó tanto. Ahora, usted es un poquito en un chivito, pero ahí ponemos la información en la página de Facebook de Familias Sicilianas de Paraná, para todos los paranaenses, la gente que nos esté escuchando, la puedan seguir. Ahí nosotros ponemos diariamente cómo va el tema del coronavirus en Sicilia y las novedades que desde el gobierno regional siciliano llegan también. Bueno, ya hay una apertura de bares, de algunos lugares públicos. Habló el gobernador de Sicilia, que se llama presidente de la región, Melo Musumeci, y a poco, de acuerdo con el gobierno nacional, van abriéndose, pero no golpeó mucho en Sicilia.
Claro, fue más al norte, Lombardía.
No llegaba a 3.000 casos, no recuerdo cuántos decesos habría, si 300 o 400. Donde golpeó fue en el norte de Italia, sobre todo en Lombardía, ¿no?
Sí.
La capital es Milán. Ahí sí golpeó mucho.
Igual los sicilianos estaban guardando la cuarentena.
Sí, todos estaban guardando la cuarentena, porque primero fue la región donde, la cuarentena fue primero en el lugar donde empezó en lo que se dice en la zona cero, en Codogno, en la provincia de Lodi, en la Lombardía. Después se fue extendiendo a otra zona de la Lombardía y del Véneto. Entonces el gobierno fue tomando las medidas del gobierno italiano, todas las medidas. Después, cuando vio que la cosa se ponía mal y ya la Organización Mundial de la Salud, creo que ya había decretado la pandemia, ahí ya todo el país, ¿no?, en cuarentena. Pero fueron muchísimos casos, más de 31.000 muertos en Italia.
Sí.
Una cifra astronómica.
Sí, uno de los países más afectados, indudablemente.
Como Estados Unidos, el Reino Unido también.
Sí, ahora nuestro país limítrofe acá, Brasil, también está por ocupar el tercer lugar, y tristemente tercer lugar.
En San Pablo dice que no dan abasto los hospitales, creo, están al límite. Eso leí en una noticia por ahí, y no sé, leí en un diario italiano también que en China hay ciertos rebrotes en algunos lugares también.
Sí, la segunda ola que ya se viene hablando desde hace bastante.
Y hasta que no venga la vacuna, según dicen los que saben, nos vamos a tener que adecuar a la medida que ya hace 100 años atrás más o menos se venían haciendo.
Claro, con otras pandemias, sí, los protocolos, como
española,
se llama.
Por ejemplo, ¿no?
Claro.
Lavar de las manos, la cuarentena, el estar en casa, los contactos, la distancia, todo eso ya se venía haciendo en otras plagas, digamos, no peste. Bueno, y ahora también. Pero Sicilia la sacó bastante barata, el sur de Italia en general. El norte es el gran problema, el epicentro, ¿no?
Sí, tal cual.
Y hoy ya empezaron, por ejemplo, algunas actividades, los servicios religiosos, la misa hoy, que era el 100 años de Juan Pablo II, ¿no?, del nacimiento, ya el Papa, con mucha más gente, no digo mucha, lo que, pero las poquitas que tenía en la Basílica de San Pedro, una capilla lateral, empezó la misa.
Sí, las misas, los bares, restaurantes y peluquerías se abren hoy.
Restaurantes y peluquerías, pero con distancia, ¿no?
Claro.
Algunos se quejaban en Roma, dice que van a entrar poco, no sé si conviene o no abrir, decía uno. Se quejaba un comerciante de Roma, ¿no?
Claro, aparte del turismo, que es la industria fundamental para toda Italia, pero ciudades como Roma, Venecia, sin el turismo no son tanto, económicamente Venecia, hablando, ¿no? No culturalmente, sino económicamente.
En la red, cuando antes se quejaban los turistas, ya no sabían qué hacer con tantos turistas y con los cruceros estos que llegaban.
Sí, tenían hasta un problema psicológico por la cantidad de turistas. Tenían fobias.
Antes querían cobrar un impuesto de 3 euros. Y ahora no había nadie, ahora pasaron al otro extremo. Están vacías, los canales vacíos, las calles vacías, la Plaza San Marco vacía. Es decir, pero para colmo se afectó mucho la economía en Italia, porque Italia es un país como España, eminentemente turístico.
Claro.
¿Sí? Entre otras cosas, sobre todo esa zona, por ejemplo, Venecia, Milán,
Florencia,
Roma, Palermo ahora es una meta turística, creo que la quinta meta turística de Italia, me parece en ese sentido. Creo que lo dijo el intendente, que alguna vez lo entrevistamos, de Palermo, el doctor De Luca Orlando, y se vieron muy afectados, aparte de la industria, el norte de Italia, que la zona
Milán
industrial, claro, la zona, claro, por ejemplo, de Emilia Romagna, la zona de Emilia, que está la Parmalat, en el Piamonte, en Turín está la Fiat, el corazón industrial de Italia está en el norte, se vio muy afectado, muy afectado, y eso tocó mucho. Ahora están empezando, pero la Unión Europea le dio...
Uy, se ha cortado la comunicación. Bueno, hemos hecho de todas maneras un viaje por la clásica Italia y analizando un poquito también lo que ha pasado en este bello país con el avance de la pandemia del coronavirus y la pequeña reapertura que se va dando por etapas también en este país europeo. Estábamos hablando con José Prestifilippo, presidente de la Asociación Familias Sicilianas, con motivo, reiteramos, de haberse celebrado el pasado viernes, el 15 de mayo, el Día del Siciliano en el Mundo. Y muchos que llegaron acá y muchos somos descendientes,
así que vos sos siciliano.
Sí, ¿no? mi abuelo venido bueno, directamente, mi abuelo Carmelo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Castro directamente Giovanni. Descendiente de siciliano. Claro. Sí.